Hola, me encuentro en otra entrevista al Mostrador TV. Hoy estoy con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Wenchumilla. Senador, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela? Muy bien aquí, encerradito, como corresponde, cuidándome, pero bien.
Muy bien, pues, tiene que cuidarse. Senador, sí. Lo primero que le quiero preguntar, esta última semana fue bastante intensa en términos políticos, porque estábamos con el paro de camioneros que finalmente fue suspendido por los dirigentes del gremio. Quería preguntarle dos cosas. ¿Qué balance hace usted de ese paro en términos de costos, de efectos, y a la vez qué costos cree usted que le trajo al gobierno este paro?
Mira, digamos dos hechos para partir el análisis. El tema del pueblo mapuche no es con los camioneros. El tema del pueblo mapuche es con el Estado y la restitución de las tierras que el Estado le usurpó. Y entonces, efectivamente, ahí hay violencia en el sur, con muchos camiones quemados. Y entonces, claro, los camioneros están como en el jamón del sándwich en esta cosa. Pero este paro, el propósito del paro, a mi juicio era netamente político, porque lo que estaban pidiendo era una cosa surrealista, ¿no? Porque existe en Chile numerosa legislación que le da a los tribunales y al Ministerio Público facultades para actuar cuando hay ese tipo de violencia, cuando hay camiones quemados. No es la solución entonces como una varita mágica que venga y que diga, mira, dictamos 13 leyes y por arte de magia el conflicto de la Araucanía desapareció, porque ese es un conflicto político. Entonces, cuando los camioneros hacen eso, con la pasividad del gobierno, entonces aquí lo que hay detrás es sacarse el pillo, el gobierno, permíteme esa expresión bien franca, para traspasarle la responsabilidad al Congreso, decirle, mire, esto no funciona la Araucanía, yo no tengo herramienta porque el Congreso no ha podido despachar estas leyes y me las está atrasando. Entonces la responsabilidad es del Congreso. Y
o sea, ¿usted concuerda con quienes decían que esto estaba, si no orquestado, por lo menos con la venia del gobierno para usar los camioneros para que presionaran por su agenda de seguridad?
Bueno, y porque los dirigentes máximos de los camioneros eran toda gente de la derecha. Entonces, había aquí una complicidad pasiva, por así decirlo, en cuanto a echarle la culpa al Congreso y específicamente a la oposición de estar trabando, entre comillas, una solución mágica para la Araucanía, que era la aprobación de no sé cuántos proyectos de ley. Y eso es ajeno absolutamente a la realidad que vivimos acá en la región de la Araucanía, porque nadie puede negar que efectivamente aquí hay violencia política de muchos años. Pero todas las soluciones son cosméticas, recetas que van a los síntomas y no a las causas profundas del problema, ¿no? Entonces hubo una cierta complicidad vacía, a mi juicio, con respecto a esto que pasó.
¿Qué costos se generaron con este paro? Me refiero puntualmente a costos políticos para el gobierno. Se lo pregunto porque se ha criticado bastante el doble estándar con que el gobierno trató a los camioneros en relación a otras manifestaciones de movimientos sociales, por ejemplo, en otros momentos, y se lo planteo también por el rol del Ministerio del Interior en este proceso.
Porque camiones parados de la manera en que se vio por todos los medios de comunicación, molestando a la gente, ralentizando el tránsito, no solo de los camiones y vehículos necesarios para el abastecimiento y la salud, sino que en general para todos los usuarios, y el gobierno pasivamente no tomó ninguna medida con todas las leyes que él pide que se dicten, y cuando se dictan tampoco las aplica. Porque él insistió mucho en la ley antibarricada, bueno, cuando llegó el momento de aplicarla, no las aplicó. ¿Tenía la ley de seguridad interior del Estado? Tampoco lo hizo. Y entonces, esto significa que el gobierno se adentró en un diseño, en un cuento, que no sacó ninguna ventaja ni ninguna cosa positiva, sino que se confirmó la debilidad política del gobierno y el error que cometió en el primer mes de funcionamiento del nuevo ministro del Interior, que le está costando ni más ni menos la posibilidad de que lo acusen constitucionalmente. Entonces, claro, no hubo una sintonía fina para tratar un tema y para impulsar pasivamente un tema que en definitiva es puro costo para el gobierno.
En ese punto, yo sé que usted no se puede pronunciar sobre la acusación constitucional en sí, porque de presentarse y de esta prosperar en la Cámara, después el Senado cumple el rol de jurado, y por ende usted no se puede pronunciar. Pero sí le quería pedir que me evaluara la gestión de Víctor Pérez, y en qué sentido se lo digo. Víctor Pérez, en el mes que lleva como ministro del Interior, está el tema de los camioneros, que incluso se le acusó que durante muchos días, más, en vez de ministro del Interior, parecía vocero de las demandas de los camioneros, y el otro día, por ejemplo, salió a poner las manos al fuego por Pablo Longueira y su inocencia en el caso de OCQM por las acusaciones de cohecho, un caso que el juicio oral ni siquiera se ha desarrollado todavía. Entonces, y se le criticó porque dicen que esas palabras no corresponden a un ministro del Interior. ¿Usted cree que Víctor Pérez aún no ha podido sacarse el traje de parlamentario y que eso le está perjudicando su gestión como ministro del Interior?
Yo creo que al revés, yo creo que se lo sacó. Y se lo digo por qué. Porque Víctor Pérez lleva muchos años de parlamentario, de los años 90, trabajó acá en la Comisión de Constitución, fuimos colegas en esa comisión durante estos 2 años y medio, y entonces él, más que nadie, como ministro del Interior, sabe perfectamente que esa petición de los camioneros era una petición sin ningún sentido racional. Él sabe cómo funciona el Parlamento, sabe cómo se trabaja, sabe el ritmo que tienen los proyectos de ley, y por lo tanto, cuando partió esto, debería haber dicho a los camioneros, mire, su petición no tiene ningún sentido. Y lo mismo lo de haber sabido Cristian Monquever, que fue parlamentario, la Carla Rubilar, que fue parlamentario, el presidente, que fue parlamentario, entonces le estaban pidiendo al Parlamento una cosa que ellos sabían que no tenía ningún destino. Entonces esa es una tremenda responsabilidad al no haber dicho de la partida a los camioneros que eso no tenía ninguna posibilidad de concretarse, como de hecho no se concretó. Entonces, en ese sentido él jugó con fuego, porque sabiendo esto, pasivamente permitió que el conflicto escalara durante una semana o más de una semana, y cuando vio que se le escapaba de las manos, y cuando vio que había una acusación constitucional en ciernes, entonces recién ahí vinieron a parar todo esto, porque la petición central de los camioneros no tenía, digamos, una lógica racional frente al trabajo del Parlamento.
¿Usted considera, en todo caso, en ese sentido, considera que está al debe en su papel como ministro del Interior, más allá de que toda persona necesita un periodo de ajuste para acomodarse a las funciones que asume, y eso sucede a todo nivel y en todo ámbito de actividades, pero ya ha pasado más de un mes, Víctor Pérez es un político con bastante experiencia, ¿está al debe en su rol de ministro del Interior, o ha sido deficiente en ese sentido? Y le vuelvo a insistir en el punto de Pablo Longueira y la defensa que hizo. Si corresponde que un ministro del Interior opine sobre un proceso judicial y se abanderice, además, considerando que el Ejecutivo propone jueces y al Fiscal Nacional.
Mira, termino con el primer punto y después me refiero a lo de Pablo Longueira. Respecto al primer punto, el ministro del Interior estaba hace como un mes, poquito más, trabajando en la Comisión de Constitución con nosotros. Esa mañana que lo nombraron, nosotros lo despedimos, y eso salió en la televisión.
Sí, vimos el video, sí.
Buena suerte, en buena onda, porque con una persona que venimos trabajando muchos años, incluso fuimos diputados juntos en la década de los 90, nos encontramos en el Senado, entonces en buena onda uno le decide lo mejor. Entonces, lo lógico es que si uno se conoce la forma de trabajar, el ritmo que le ponemos, la rigurosidad y seriedad con que encaramos los proyectos, lo menos que el ministro podría haber dicho, bueno, voy a hablar con mis colegas para ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. Y lo hubiéramos dicho, mira, Víctor, tú sabes que esto no es así, como ministro del Interior. Y sin embargo, él no se comunicó con nadie de nosotros, nunca conversó con los parlamentarios, con sus colegas de Constitución. Si efectivamente ahí hubiera habido un tema, como no había, él lo sabía, no tomó contacto con nosotros. Entonces yo creo que ahí hubo un mal diseño, un mal manejo, y sobre todo una complicidad pasiva, digamos, con respecto al movimiento de los camioneros. Y respecto a lo de Pablo Longueira, el ministro del Interior es ministro de un gobierno, pero tiene que darle garantía a todos los sectores respecto a las facultades y de las responsabilidades que tiene. Entonces tiene que ser muy prudente y cuidadoso cuando se refiere a personeros que tienen cuentas pendientes con la justicia, y por lo tanto él no puede hacer una declaración como la que hizo, sino que debería, como digo, sopesar bien exactamente sus palabras para no crear incertidumbre en la gente respecto de la imparcialidad del gobierno en materia de cuestiones judiciales pendientes.
Senador, lo cambio radicalmente de tema. La semana pasada, o sea, no más de 15 días, hubo una carta donde lo proclamaban militantes de la ADC, de la Araucanía, pedían que fuera candidato presidencial. Primero le quiero preguntar qué le parece esa idea, si le seduce, y segundo, si cree que este es el minuto para que la oposición esté hablando de esos temas.
Primero, esa carta quiere decir que hay gente acá en la Araucanía que me quiere mucho. Entonces me proclaman con mucho cariño y me piden eso. Pero evidentemente que no es el momento para andar hablando de candidaturas presidenciales. Tenemos una cosa mucho más central, que es el plebiscito y el proceso constituyente. Y por lo tanto deberá abrirse un espacio para eso. Yo creo que a partir de enero, de marzo del próximo año, para empezar a hablar de candidatura. Lo otro es que ser presidente de la República o aspirar a serlo no es una cuestión meramente subjetiva, que uno quiera, que se autoproclame, que uno piensa que tiene todas las condiciones para hacerlo y ande promoviéndose. Es una cosa de mucha responsabilidad y que requiere un conjunto de elementos, como es tener un partido unido, un partido con claridad en lo que quiere, tener una coalición que te respalde, tener ideas claras respecto del escenario, de lo que vas a proponer al país. O sea, tomemos en cuenta la situación y actuemos seriamente. Yo siento que esos antecedentes objetivos hoy día no se dan, y por lo tanto, eso tendrá que verse en su momento. Y lo último es que yo sé que cualquiera persona que sea senador, o diputado, o dirigente, le propone ser candidato presidencial, a lo mejor se pone nervioso. Pero yo transito por la vía muy tranquilo, muy ligero de equipaje, digo yo, no soy ansioso, conozco este cuento, no hay lugar del Estado donde no haya estado, para mí nada es novedad, entonces nada logra moverme de mi tranquilidad con que vivo acá en medio de los árboles en el sur y al lado de esteros, de lagunas y de ríos, y entonces estoy feliz y tranquilo como estoy. Así que no.
Me alegra que esté tranquilo, pero no me dejó claro si le gustaría la idea o no le gustaría.
Es que eso es que yo creo que no es el verbo gustar.
Ya.
No es eso, no es que a mí me guste, porque yo creo que el cargo es tan importante que uno no puede darse ese lujo de decir me gustaría. No, yo no ando buscando ese cargo, lo digo claramente. No está en mi diseño personal como persona andar buscando cargo. Hubo cargos que busqué ser diputado, busqué ser alcalde, no busqué ser intendente, no busqué ser senador, y estoy aquí porque se dio nomás que yo estuviera aquí, digamos, pero este otro cargo no lo ando buscando, francamente.
Como bien dice, hay mucha gente que se andaba proclamando, pero también hay un tema de la sintonía que puede haber con la ciudadanía, y según las encuestas, la única figura de la oposición que está mejor posicionada en este minuto y que es competitiva a la mejor figura de la derecha, que es Joaquín Lavín, por la derecha del frente, es Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta comunista. Daniel Jadue es una figura que saca bastantes ronchas al interior de los distintos mundos de la oposición. ¿Usted qué opinión tiene del alcalde Jadue? ¿Lo ve como un posible candidato a la oposición? ¿Y es de aquellos demócratas cristianos que dice que jamás se vería votando por un comunista o que no va a votar por ninguna circunstancia, y que dicen que una presidencial entre Jadue y Lavín es extrapolar las posiciones en el país?
Mira, yo soy muy tranquilo para la política y para la vida, pero también soy muy franco. Entonces te voy a contestar con tranquilidad, pero con franqueza. Yo no tengo ningún rollo con el Partido Comunista. Me llevo muy bien con él. Siempre hemos trabajado juntos en todos los cargos que yo he estado. No tuve ningún problema con la nueva mayoría donde estaba el Partido Comunista. Tengo la mejor impresión de Daniel. Creo que es un gran alcalde en Recoleta, y por lo tanto no tengo rollos con eso. Tampoco tengo rollos con hacer para el futuro una coalición donde esté el Partido Comunista. Cero rollo con eso. Pero claramente aquí hay una operación de los grandes medios de comunicación, de la televisión abierta fundamentalmente, para posicionar a Lavín donde lo tienen en todos los matinales, y lo mismo a Daniel Jadue, en una operación de la derecha para polarizar el sistema, donde aquí existe Jadue y existe Lavín. Eso es la realidad y la verdad. Entonces, independientemente de la personalidad de Daniel, pero entonces él está siendo usado por la derecha para polarizar el sistema como diciendo, mira, aquí existen los comunistas y existe Lavín, y en el medio no hay nadie. Entonces, si yo digo, si invitaran a la gente que está al medio estos dos candidatos, de la misma manera como invitan a Jadue e invitan a Lavín, probablemente hubieran muchas personas que a lo mejor estarían también peleando en las encuestas, de la misma manera como lo está peleando Daniel y Lavín. Eso es así. El rol que juegan los medios de comunicación en ese sentido es muy fundamental e importante. Y lo mismo pasa con la prensa escrita de los grandes consorcios periodísticos. Entonces, esa es la realidad, para ser franco, y eso es lo que yo pienso.
Senador, llevándolo al tema del plebiscito, la oposición fue incapaz de ir al plebiscito con un solo comando. Hay 4 comandos de la oposición que todos llaman a votar por el apruebo y todos llaman a votar por una convención constituyente como mecanismo para elaborar una nueva constitución. Dicho eso, se ha señalado que la verdadera pelea constitucional va a estar en la elección de los delegados constituyentes. ¿Usted cree que la oposición va a ser capaz de ir con la menor cantidad de listas posibles para tratar de obtener la mayor cantidad de delegados? Porque dicen que si no, esa podría ser la gran farra histórica que se pegara la oposición de regalarle en bandeja una mayoría a la derecha que no tiene.
Mira, respecto del comando, yo no soy tan alarmista con respecto a que no haya un comando único, porque los comandos son un poquito cosa del pasado, ¿eh? Antiguamente, cuando los medios de comunicación no jugaban un rol importante, los comandos andaban acompañando al candidato, este andaba en buses, en trenes, recorría todos los poblados. Hoy día, llegar a la gente por los medios de comunicación tradicionales y por las redes sociales, y por esta misma vía del Zoom, que por ejemplo, yo no hay día que no tenga un conversatorio de Zoom con distintas partes de Chile, como nunca lo había hecho antes como senador. Yo creo que si hubiéramos estado en términos presenciales, no me hubiera comunicado con tanta gente como me estoy comunicando ahora por este medio tecnológico. Entonces, hoy día, esta batalla va a ser comunicacional y fundamentalmente por los sociales. Y en ese sentido yo creo que hay bastante movimiento. Así que ojalá tengamos un comando de distinta naturaleza en todas las regiones y pueblos del país. Eso a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que no trabajemos un diseño estratégico para enfrentar lo que viene. Y a mí me parece que lo primero es que deberíamos concordar un diagnóstico del significado del estallido social del 18 de octubre. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Qué es lo que está en cuestión? A juicio mío está en cuestión el modelo económico. La gente se aburrió de una sociedad abusiva, desigual, prepotente, clasista, racista, explotó y nos obligó a tener un acuerdo para tener una nueva regla del juego que es la constitución política. Entonces, la oposición debería tener claro eso. ¿Qué significa eso? Y en segundo lugar, tener una proposición, ir modelando un cierto programa que nos ponga de acuerdo en un mínimo común denominador, en que coloquemos nuestras banderas, saquemos las banderas que nos dividen y poder enfrentar lo que viene de manera unida a propósito de la convención constitucional y de todas las elecciones que vienen en el 2021. Creo que esa es una tarea de las directivas de los partidos.
Senador, pero esa demanda que salió del estallido social, precisamente que se va a cumplir ya un año, y esa necesidad de nuevas reglas del juego, de un nuevo pacto social en este país para las próximas décadas, corre el riesgo, y algunos de la oposición lo han advertido, de que termine siendo igual o más conservador de lo que tenemos ahora, precisamente si es que la oposición no va unida y no hay una integración con movimientos sociales, con independientes, para tener las mayorías necesarias. La convención requiere un quórum de 2/3, que es altísimo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad ahí de realmente describir este pacto social que se está demandando?
Mira, siendo realista, yo creo que es muy difícil que la derecha o la oposición logren sola más de los dos tercios de cualquier organismo que tenga que hacer la Constitución. Lo más probable es que la derecha, arrinconada como está, y el diseño que tiene, y lo dijeron, lo dijo Alamán y otros, el diseño que tienen es lograr un 35-40% de los constituyentes, y con eso tener más de un tercio, y eso le va a permitir negociar. Cualquiera que sea el resultado, si alguno de los dos bloques no tiene los dos tercios, esto va a obligar necesariamente a negociar los distintos temas de la nueva constitución. Porque aquí hay que escribir una hoja en blanco, y para escribir la hoja se requiere un acuerdo. Entonces, eso va a requerir, digamos, de un esfuerzo político muy notable, y yo espero que los partidos estén trabajando en esa dirección. El temor que tengo yo es que no se esté trabajando rigurosamente como yo hubiera querido. Mire, cada partido tiene muchos profesores de Derecho Constitucional que podrían ayudar a ir trabajando para tener insumos para los constituyentes respecto de los distintos temas, del rol del Estado, de los derechos sociales, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, etcétera, de un montón de temas que van a estar ahí encima de la mesa, ¿no?
La última pregunta para ir cerrando esta entrevista, senador. ¿Usted cree que el tema sanitario y el tema del miedo al contagio puede afectar la participación en el plebiscito del 25 de octubre? ¿O cree que la gente está lo suficientemente convencida de la importancia de este referéndum y va a haber un nivel de votación que evite que sectores del rechazo, como han intentado, lo cuestionen por nivel de participación, precisamente?
Bueno, yo creo que efectivamente puede haber un temor, la gente tiene temor, porque la enfermedad existe, el tema de la salud existe, el contagio existe, la fragilidad de muchos existe, sobre todo la gente, los adultos mayores. Entonces, efectivamente, eso es un tema. Ahora, nosotros dictamos una reforma constitucional donde le dimos facultades al CERVEL para que adopte todas las instrucciones, normas y reglamentos para tratar de tener un plebiscito seguro, y también se lo dimos al Ministerio de Salud, para que en conjunto con el CERVEL dicten todas las normas sanitarias que permitan a la gente ir con mayor seguridad. Pero efectivamente, yo creo que ese es un tema, sobre todo con la gente que está contagiada, con la gente muy frágil, vuelvo a repetir, los adultos mayores, gente que puede tener enfermedades preexistentes. Entonces, yo siento que ese es un cuento y un temor con fundamento, porque la gente no quiere contagiarse, la gente no quiere morir, en definitiva, si se expone a esto. Entonces, el gobierno juega con eso. Y al gobierno le conviene que participe poca gente, que vaya poca gente. Incluso algunos han deslegitimado el proceso diciendo que si no participa, no sé, el 50% no sería válido. Entonces, el gobierno sabe que va a perder esto, y por eso está tratando de minimizar, digamos, el riesgo político para ello con todo este tipo de maniobra. Y por lo tanto, yo siento que ahí tenemos un problema, y que espero que de aquí a septiembre esto quede un poquito más resuelto.
Perfecto. Senador Francisco Cuenchumilla, muchas gracias por esta conversación, y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV.
Marcela, muy amable, muchas gracias, gusto saludarla. Hasta luego. Thank you.